de la panza, boy. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país es el duro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo.
Mami, el vocero soy yo.
Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok.
Shake him up, shake him up, shake him up, shake him up.
Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok.
Shake him up, shake him up, shake him up.
Seguimos en la siesta jugada, 13:38. Con la música que nos pone Thiago Moyano Funes, vamos a contarles que es. Ya están los resultados preliminares de un censo del que ya les contamos, que del que pudimos contarlo. Más que un censo, es el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina. Es un trabajo y un proyecto muy ambicioso. Es el primer estudio a nivel país que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGTBQ+. Bueno, tiene encuestas, entrevistas, mapeo de organizaciones y relevamiento bibliográfico. Y ahí, como ya están muy, muy fresquitas las primeras conclusiones, tenemos el gusto de tener una comunicación telefónica con una de los 50 profesionales que integran este proyecto, este trabajo, como es Maximiliano Marentes, que es licenciado en Sociología, magíster en Sociología de la Cultura y doctor en Ciencias Sociales, que ha tenido la deferencia de atendernos. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, todo bien, por suerte. ¿Vos qué tal? Gracias a ustedes por el espacio.
No, gracias a vos, porque creo que esta misma semana me pasaste los primeros resultados, los resultados preliminares, y tienen muchísimos datos interesantes este primer relevamiento nacional con más de 15.000 personas de todo el país.
Efectivamente, ahí ya uno de los datos que más resalta tiene que ver con la cantidad y la participación que hubo, claro, ¿no? Con respecto a esta encuesta. A mí me gusta siempre decirle que es una encuesta pretenciosa, ¿no? Que pretende llegar a ser censo y que pretende ser la primera en una serie. ¿Y por qué decimos esto de que pretende llegar a ser un censo? Por lo general las encuestas son encuestas que se basan en una cuestión de representatividad, ¿no? Y se establece una muestra que se define como si que presenta características típicas de esa población que se quiere analizar. Entonces es una encuesta para trazar alguna especie de generalización a partir de, claro, ese recorte. En el caso de la población LGTBIQ+, no sabemos cuánta es esa población, cuáles son las características, o no lo sabíamos hasta ahora. Entonces se hace este tipo de encuestas, este tipo de relevamiento, que no se basa en una cuestión probabilística, claro, pero que sí, al tener una magnitud tan grande, y en ese sentido tener 15.000 casos en una encuesta es muchísimo, es una gran cantidad de respuestas, permite empezar a analizar y tener más datos y mejores datos sobre cuáles son las características de esta población en particular. Entonces, en ese sentido, contar ya con más de 15.000 respuestas es un dato, porque al mismo tiempo, esto es como una cosita de color también que le aporta, nosotros teníamos miedo de decir, bueno, ¿cuánta gente va a querer responder esto? ¿No? Es una respuesta larga porque hay muchas preguntas y demás, que es una encuesta sobre condiciones de vida, charlamos un poco más sobre eso, claro, y la verdad es que hubo muy buena predisposición, muy buena respuesta al momento de completar este formulario, y demás, y se da cuenta también de la necesidad que había de estas cuestiones, ¿no? Como, y también pensar este tipo de encuestas, este tipo de relevamientos, como una herramienta más en la visibilización de la diversidad, ¿sí? O sea, una herramienta más, o sea, no sobre la visibilización que hacemos a partir de la participación en las marchas del orgullo, en las cuales estamos en la vida pública, en la calle, sino también a partir de un carácter anónimo, porque los datos son anónimos, pero que forman parte de visibilizar estas condiciones de vida.
Sí, es interesante, siempre resultan estas encuestas interesantes de mirar, porque traen, sabemos que no es una estadística que se pueda tomar como universal, ¿no? Pero traen datos, como por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado que de quienes respondieron un 18,2, se definen a sí mismas como feminidad bisexual. Y me parecía súper interesante eso, también como cierto predominio de los gays varones, o sea, varones cis, como que encuentro algunas cuestiones sobre la propia identidad y también sobre la distribución geográfica, que por lo menos te dan una pauta como mínimo de quienes están dispuestos a darse a conocer, a contar cómo viven.
Efectivamente, con respecto a lo que decís de la feminidades bisexuales y la bisexualidad en general, para quienes nos estaban escuchando y todavía no se me dieron los datos, nosotros trabajamos con dos preguntas que eran orientación sexual y identidad de género, y luego armamos para analizar los datos una serie de categorías a partir de juntar esas dos preguntas, y hay un conjunto de más o menos un 23% de personas que se definen bisexuales, la mayoría son feminidades, son mujeres bisexuales. Y esto es un dato que es muy llamativo, pero que al mismo tiempo está en consonancia con lo que está pasando en las encuestas de este tipo y con el movimiento LGBT, digamos, porque lo que pasa con las encuestas tiene que ver con lo que está pasando en el movimiento, de una mayor visibilización de la bisexualidad y también de tomar a la bisexualidad como una identidad sexogenérica y una identidad política.
Claro.
¿Sí? Cada vez más personas identifican que esa es su identidad. Entonces, en ese sentido, es un dato que es recontra llamativo, recontra interesante y que encima va en la línea de lo que está pasando a nivel mundial con el movimiento LGBT. Sí, uno de los problemas que hubo con la bisexualidad fue que hubo menor visibilización o que se la tendió a pensar como de manera despectiva, como si fuese una etapa, como si fuese una indefinición y demás. Pero acá estamos viendo que hay un montón de personas, un porcentaje bastante importante, que se refiere a eso. Y con respecto a la cuestión geográfica que decía, algo que, para contar un poco también como la cocina de la investigación, un poco el detrás de escena de la encuesta, algo que veníamos haciendo al principio era ver cómo se distribuía, ¿sí? con los cortes que íbamos haciendo de la encuesta, cómo se estaba distribuyendo la cantidad de respuestas, ¿no? Entonces, esto nos permitía tomar acciones para decir, bueno, tenemos que reforzar en tal región del país, tenemos que reforzar en tal provincia, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, a quién podemos llegar, cómo podemos difundirlo y demás. Y entonces estábamos todo el tiempo viendo cómo se distribuye la población general del país.
Claro.
Esto para tener en cuenta, por ejemplo, si teníamos la misma cantidad de casos en Tierra del Fuego que en Tucumán, siendo dos provincias con tamaños diferentes, bueno, teníamos que reforzar efectivamente la difusión en Tucumán para ver si llegábamos a más personas. Entonces, en términos generales, la muestra se distribuye, estas 15.000 casos se distribuyen de una manera bastante similar a lo que sucede con el resto de la población del país, pero que sí hay algunos lugares, como Noa y Nea, que presentan menos un poquito menos de casos de lo que se distribuye la muestra. Y ahí podemos preguntar, lo que se distribuye la población general del país. Ya nos podemos formular una serie de preguntas y de hipótesis. ¿Esto tiene que ver con que hay menos población LGTBIQ+ que reside en estos lugares? ¿Tiene que ver con mayores migraciones? Y ahí se explica con que haya menos población. ¿Tiene que ver con menor posibilidad de acceder a este tipo de relevamientos?
Claro.
¿Menor participación en organizaciones a partir de las cuales se difundió? ¿Menor predisposición a responder eso? ¿Menores identificaciones con respecto a la población LGBT? En fin, una serie de hipótesis y cuestiones que se pueden seguir formulando. O tal vez puede ser que haya menos población LGBT y como hace en esos lugares en términos proporcionales y deciden migrar, ¿no? Son preguntas que van a quedar abiertas y que a medida que vayamos profundizando en el análisis vamos a intentar acercarnos a la respuesta, ¿no?
Claro, claro. Y ahí te quiero preguntar, porque hay datos sobre, por ejemplo, nivel educativo y las diferencias que hay dentro de la propia comunidad en sus niveles educativos a los que puede acceder, y me gustaba la posibilidad de que lo detallaras como a grandes rasgos, pero ¿cuáles son esas diferencias o cuáles son los datos que les dio la encuesta?
Sí, efectivamente, algo que sucede con el nivel educativo, y esto va en línea con lo que sucede con las encuestas a nivel mundial, por lo general la población gay, sobre todo gay y también lesbiana, presentan mayores niveles educativos que la media de la población. Es decir, que en promedio las personas gays y las personas gays estamos más o menos educadas, un poco más educadas que la población general del país o del territorio que se analice. En el caso de esta encuesta, como están todas las identidades, o la mayoría de las identidades representadas, se ve efectivamente eso, que hay un mayor nivel educativo, sobre todo para estas categorías, pero al mismo tiempo se ve la diferencia con otras identidades dentro de la población. Por ejemplo, las personas trans, transmasculinas, transfemeninas, travestis, no binarias, presentan niveles educativos más bajos, ¿sí? Y esto es algo que da cuenta todavía de cuáles son los impedimentos o cuáles son las cuestiones que desalientan a la población a formar parte de o a seguir formándose en el ámbito educativo, en el educativo formal, o que al mismo tiempo las empuja afuera,
claro.
Las expulsa. Porque al mismo tiempo todas las personas, o un porcentaje para nada desdeñable de personas, más o menos el 20% de personas no cis, es decir, trans, masculinas, femeninas, travestis y binarias, respondieron que de las que existían a un establecimiento educativo al momento de la encuesta, habían sido discriminadas por compañeros y compañeras de trabajo y también por docentes y directivos, ¿sí? Una discriminación por su identidad de género. Entonces ahí nos está dando cuenta que formar parte de la población LGBTIQ+, por una distinción en términos de identidad de género, identidad, orientación sexual, identidad sexogenérica, para aglutinar ambas cuestiones y otras más, es un impedimento a la hora de desenvolver una vida digna, ¿no? O sea, porque lo que está por detrás de todo esto es el derecho a poder asistir a la educación y no tener y que no haya mecanismos que expulsen por estas cuestiones, ¿no?
Claro.
Por cierto, básicamente.
Básicamente. Y también hay diferencias, y eso era muy notable cuando leía, bueno, lo que leí son resultados preliminares, en el acceso al trabajo, porque, por ejemplo, la población gay de varones cis tiene un acceso al trabajo que es casi el mismo que tiene, digamos, el general de la población, por decirlo así. Uh-huh. Y no es lo mismo cuando se trata de población trans, por ejemplo.
Sí, efectivamente, ahí hay una cuestión también de retroalimentación con respecto a las cuestiones educativas, ¿no? Pues sabemos que a mayor nivel educativo, mejores posibilidades de oportunidades laborales. Y en ese sentido, algo que sucede con la población gay y lesbiana es que presentan tasas de ocupación similares o incluso más altas que la media de varones heterosexuales y de mujeres heterosexuales, ¿sí? O sea, los niveles de ocupación son más altos. Ahora, cuando nos vamos para el caso de las personas trans, ahí vemos nuevamente las personas no cis, no binarias, transmasculinas, transfemeninas, travestis, que los niveles de desocupación son más altos que la media, claro, que el promedio nacional, ¿no? Y eso también, digamos, se refuerza, se retroalimenta de manera negativa o se explica también a partir de otros indicadores que son que 3 de cada 10 varones trans contaron que han sido o despedidos de un trabajo o no contratados justamente por ser trans, ¿sí? Por ser de género. 3 de cada 10. Y en el caso de las mujeres trans, eso asciende a 4 de cada 10. O sea, hay una barrera ahí tremenda a la hora de acceder a un empleo y a la hora de permanecer en un empleo, porque
claro,
fueron despedidas o no tomadas para ese trabajo por ser trans. Pero ahora, digamos, como también un poco parece que en el caso de varones gays y lesbianas hay indicadores con respecto a eso que son positivos o que son alentadores, hay otros datos que si los empezamos a cruzar y de manera complementaria, que tienen que ver con cuestiones de salud mental, ¿sí? Que
claro,
tienen que ver con niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, además de la discriminación en diferentes ámbitos, como el laboral, y ahí vemos que toda la población LGBTI+ presenta altos niveles de ansiedad, de estrés y de depresión, al menos en el último año con respecto al momento que completaron la encuesta. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo podemos leer? A partir de otros trabajos cualitativos que venimos haciendo y que también se han hecho, digamos, porque nosotros no, acá no inventamos la pólvora, solamente estamos dando continuidad y sistematización a muchos trabajos que se han hecho que nos precedieron. Estos indicadores lo que nos permiten ver o lo que nos ayudan a observar es cómo a la hora de formar parte de un trabajo las personas del colectivo LGBTIQ+, o la población LGBTIQ+, deben dar cuenta, deben demostrar, poner en juego una performance de una mayor productividad, una mayor exigencia, mejores resultados y demás. Y bueno, eso también se va a traducir indefectiblemente en mayores niveles de estrés, de ansiedad, de angustia y de depresión. ¿Sí? Entonces hay algo en torno a esas contracaras, ¿sí? o a mirar el mapa completo, que nos permite ver que efectivamente lo que sigue sucediendo es que formar parte del colectivo LGBTIQ+, condiciona el desempeño cotidiano de las personas en su vida ordinaria, ¿sí? Porque efectivamente implica barreras al acceso al trabajo, barreras a la educación, o incluso cuando esas barreras fueron superadas, ¿sí? Implica también otra forma de ser medido ese trabajo, ¿no? Es algo similar a lo que pasa con el caso de las mujeres cuando se les exige que demuestren más que un varón, por ejemplo, para estar en posiciones de dirección o de gerencia.
Y también con lo que decías de los varones trans, lo que pasa cuando se busca cualquier excusa para despedir a una persona, porque no se blanquea que se la despide por su, por ejemplo, identidad de género, y entonces ahí eso también ocurre muchas veces con las mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, ¿no? Que directamente no se las quiere incluir en el mercado laboral, las empresas no las toman o después encuentran excusas para despedirlas.
Efectivamente. ¿Cómo siguen operando diferentes mecanismos de discriminación que están ahí? Entonces, en ese sentido, contar con esta información es fundamental para poder diseñar, planificar políticas públicas que vayan a saldar estas cuestiones, ¿sí? Y en ese sentido también es que esta información, estos datos, son un insumo no solamente para planificar políticas públicas, sino también para el activismo, para las organizaciones, poder tomarla y encauzar sus demandas a partir también de datos, o utilizarlas para estos datos para solidificar sus reclamos y sus demandas. Nosotros tenemos un compromiso democrático con la ciencia y con el conocimiento, y justamente lo que queremos no es que esto sea amarrocar, dicen, yo le digo en un colegial, amarrocar datos, no, para nada. Justamente lo que queremos es que esto sirva para poder, con datos de calidad, hacer otro tipo de acciones, ¿sí? Porque hasta ahora, algo que había sucedido con los relevamientos que se hicieron, fueron específicamente sobre, o más que nada, sobre población trans en lugares acotados, en territorios acotados, como algunas localidades o algunas provincias, tenían esa particularidad que eran muy acotados, muy localizados, y era difícil trazar comparaciones, ¿sí? Lo mismo que ha pasado con otras encuestas que se hicieron sobre participación en las marchas del orgullo, en el cual se entrevistaba a participantes, entre los que estaban gran parte de quienes asistían eran población LGBTIQ+, pero claro, son datos también un poco obsoletos. Y en ese sentido, algo que sucedía con este tipo de relevamientos es que los indicadores que se utilizaban para medir o para construir estos índices de condiciones de vida eran muy ad hoc, ¿sí? Es como se iban haciendo preguntas sobre trabajo de distintas maneras. Nosotros acá lo que hicimos fue utilizar las herramientas o los estándares que se utilizan para las encuestas oficiales, para utilizar los mismos, y que ahí también se permite trazar esa comparación, de decir, bueno, estamos comparando más o menos peras rojas con peras verdes y no peras con manzanas, ¿no? Así que en ese sentido hay algo de la particularidad de este relevamiento, que también tiene la pregunta por cómo construir el dato que permita justamente luego hacer un diagnóstico más certero con información de calidad para cómo hacer las políticas públicas.
Muchísimas gracias, Maximiliano, te agradecemos toda esta información y toda la cantidad de, no solo de información, sino también de herramientas que nos diste en esta conversación. Mil gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Cuando tengamos el cuadernillo de resultados, el primero, se lo vamos a estar enviando, y luego también el informe. Porque todavía nos queda un montón de datos para seguir analizando, pero así que de a poco lo vamos a ir compartiendo, a medida que lo vayamos teniendo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Hasta
Muchas
luego.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Maximiliano Marentes, licenciado en Sociología, magíster en Sociología de la Cultura y doctor en Ciencias Sociales.